Entre tanto, Mauricio, hablemos de quién controla lo que está pasando con la invasión de tierras, que algunos consideran ya que esto se salió literalmente de madre,
sí,
porque son invasiones que estaban concentradas en un principio en el norte del Cauca, pero ya se están dando en distintas zonas del país y se dice que ya son hombres armados, personas en camionetas, es decir, no son campesinos, sino que serían poblaciones muy diversas las que están llegando a tomar posesión de tierras, pues que en principio pertenecen a un privado. ¿Cuál es la realidad de esto? Vámonos de una al norte del Cauca.
Sí, señor, vámonos al norte del Cauca. Allí es una situación muy compleja. Ya son por lo menos 71 predios desde el año 2014 que empezaron estas invasiones en los municipios de Guachené, en Padilla, en Corinto, en Miranda, Santander de Quilichao, Caloto y Puerto Tejada. Se estima que en el último año se han afectado por lo menos 1,000 hectáreas de tierras invadidas y por lo menos 6,600 en todo lo que ya lleva todo este proceso de invasión de tierras. Unas 3,500 personas más o menos han perdido su empleo, Juan Pablo. Los corteros de caña son los más afectados en esta crisis que se vive en el norte del Cauca, esta crisis social, porque allí, recordemos, confluyen diferentes actores. Están las comunidades indígenas de los NASA, están también algunas comunidades afro, también están algunos actores armados ilegales como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC, carteles mexicanos que andan por estas zonas del norte del Cauca, y pues la presencia de las autoridades es muy limitada. No ha sido muy fácil que ellos lleguen a dialogar con estas comunidades que están invadiendo estos terrenos, y pues como usted lo dice, se está saliendo de madres, y aquí se hace un llamado importante al gobierno nacional. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con el ministro del Interior, pero no ha sido posible tener una respuesta para ver si nos puede atender y darnos una respuesta de la solución que se está buscando frente a toda esta problemática que se está dando en el norte del Cauca. Recordemos que el gobierno dio un plazo de 48 horas para que estas comunidades abandonaran voluntariamente estos terrenos. Pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta es que ellos van a continuar. Ellos han enviado un comunicado en el que lo titulan: "No nos vamos, esta es nuestra casa para vivir y luchar". Dicen que ya son por lo menos 48 horas que se envía esta carta y que van a continuar en ese territorio. Pero tal como lo han anunciado desde tiempo atrás.
Pero mire usted que ahí es donde uno también se pregunta sobre la interlocución con el nuevo gobierno, y yo creo que es hora de ir ya con sus invitados,
Mauricio. Sí, señor.
Porque esta mañana, no sé si usted lo escuchó, Paola, Andrea, la ministra de Agricultura, el llamado que hizo es: mire, esperen, no invadan más, liberen los terrenos, que ya nos vamos a encargar del tema, pero hacerlo de manera ordenada, de la mano de las instituciones del Estado, y no así, que en realidad se están convirtiendo en unas vías de hecho que resultan altamente problemáticas, ¿no?
Claro, y ahora le adiciono algo que usted me mencionaba al principio y es muy importante. En otras regiones se está dando, incluso en el departamento de Bolívar ya se está anunciando que se van a realizar algunas tomas en las próximas horas. Se están organizando algunas comunidades para allí invadir estos terrenos.
Claro, pero hay que decir, Mauricio, que eso no es nuevo, ¿no? O sea, esa disputa por los terrenos, pues es que los indígenas dicen, es que desde la masacre, en fin, eso viene desde hace muchos años. Lo que pasa es que están tratando de mirar y ponerle orden.
Claro, pero la pregunta es, ¿orden, Andrea? Mejor dicho, vamos con los invitados.
Sí,
yo insisto, vamos con los invitados, porque es que la pregunta es, ¿revisar el tema de las tierras a las malas o a las buenas? Y el gobierno lo que quiere hacerlo a las buenas. Claro. Vamos con sus invitados, por favor.
Sí, señor, saludamos a Alejandro Casamachín. Él es integrante del sistema político de gobierno propio del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC. Señor Casamachín, bienvenido a Sigue la W, y quisiéramos saber, ustedes ya han enviado un comunicado en el que advierten que van a continuar con estas invasiones de tierra. ¿Cuál es el propósito final? ¿No va a haber un diálogo? Definitivamente ustedes continúan con las vías de hecho para tomar esos territorios que ustedes alegan son propios de su comunidad.
Buenas tardes. Saludarlos a ustedes y agradecerles por la invitación, también a todos los que nos puedan escuchar a través de este gran medio. Frente al comunicado que hemos emitido, hay que decir lo siguiente: nuestra disposición plena para el tema del diálogo. Ahí hemos estado siempre nosotros con ese propósito, con esa disposición. Y pues por otro lado hay que decir que desde luego esto no es un tema de invasión. Lo hemos explicado, lo hemos sostenido y lo estamos pues manejando en ese sentido, porque para nosotros hay de fondo muchas otras cosas, ¿no?, históricas, y vale la pena pues acordarnos y hacer memoria al respecto. Pero como este tema es tan específico, pues estamos aquí prestos a escucharlos.
Sí.
Y pues a las preguntas que se puedan generar al respecto.
Don Alejandro, se ha hablado desde tiempo atrás que quizás detrás de estas invasiones de tierra también pueden estar algunos grupos armados ilegales. ¿Qué tan cierta es esta versión de que puedan ser disidencias de las FARC que busquen apoderarse de todo este territorio para también controlar lo que es el mercado del narcotráfico, el mercado ilegal del narcotráfico?
Mira, frente a esas afirmaciones, nosotros debemos rechazar contundentemente esas afirmaciones, porque nosotros tenemos como legitimidad el asunto de hacer estos procesos de liberación y de recuperación de tierras, como lo han llamado nuestros mayores históricamente. Es desde el ejercicio legítimo desde nuestras comunidades y realizándolo, pues con, digamos, dando la cara. No tenemos nada que esconder y siempre hemos dicho las acciones que hacemos. Cuando vamos a hacer las mingas, por ejemplo, en la Panamericana, siempre anunciamos con todos, incluso.
Sí, don Alejandro, pero yo quiero que volvamos al tema de la institucionalidad, porque además, si algo es innegable, pues este gobierno, el gobierno del presidente Petro, pues ha anunciado un compromiso con todas las comunidades que en el país se han visto en algún momento afectadas o despojadas para que se les garantice pues el recuperar sus tierras. ¿Por qué no esperar a que este proceso se surta? ¿Por qué no esperar a que el gobierno, a través de los canales legales que está por desarrollar, porque además está pendiente todo un texto que se va a presentar ante el Congreso, más la manera en que se va a utilizar la legislación que ya existe, incluyendo el acuerdo de paz con las FARC, para hablar de tierras, en lugar de ir avanzando hacia lo que, de todas formas, para muchos tiene carácter de invasión? ¿Por qué no esperar?
Mira, es muy fácil decir esperar, digamos, frente al ejercicio de este nuevo gobierno y las voluntades políticas, incluso jurídicas que se tienen en este nuevo, digamos, personas que acaban de llegar a la administración del Estado. Pero nosotros llevamos esperando más de 500 años, eso hay que decirlo. Y en términos prácticos y en términos ya de acuerdos, por ejemplo, puedo decir lo siguiente: mira, en el año 2005 hay un acta, por ejemplo, de acuerdos, ¿sí?, firmado entre el gobierno nacional, donde decíamos pues que es muy importante el tema de la necesidad de resolver el tema de la necesidad de la tierra. Y son actas firmadas. Posteriormente, en el año 2009, específicamente el 17 de noviembre, también llegamos a otros, digamos, acuerdos. Hay actas de eso. El 19 de octubre de 2012, igualmente, ¿sí?, otros acercamientos, ¿sí?, con el gobierno nacional. Y en ese entonces hablamos ya de 22 mil millones de pesos para la compra de tierras. Estoy hablando del 2012, perdón. En el acuerdo de Minga Nacional se fijaron, por ejemplo, 8 mil millones de pesos, ¿sí? Pero ya en el año, en el marco de la Minga, ¿no? Y se acordó 80 mil millones de pesos para compra de tierras. De esas, solo, digamos, 8 mil se han 8 mil millones se han desembolsado.
10%.
Sí. Pero, don Alejandro, ¿me escucha? Es que creo que se nos cortó el audio. ¿Don Alejandro?
Hola.
Sí, ahí lo oigo. Venga, don Alejandro, pero es que, perdóneme, lo interrumpo ahí. porque usted me habla de acuerdos del 2000, del 2009, del 2012, la minga, en fin, eso no fue en este gobierno. Eso fue en gobiernos pasados que, pues, por lo que usted nos señala, pues poco habrían cumplido con su palabra, lo cual per se ya es grave y es uno de los grandes problemas de nuestros gobiernos, es que no cumplen. Pero, ¿ustedes no confían en el gobierno de Gustavo Petro? Porque, pues, haciendo además, ustedes, pues, y la comunidad indígena y creo que el CRIC, integrantes de los grupos que acompañaron al presidente Petro en su campaña, ¿no confían en él, no confían en su palabra, tanto así que entonces prefieren invadir antes que esperar?
No se trata de un tema de si confiamos o no, claro que confiamos. Y desde luego nos hemos identificado con ese proyecto político. Sin embargo, hay que decir que nuestro proceso de liberación o recuperación de la madre tierra no surge a partir de la llegada de Petro, no. Lo que debe quedar claro es que viene desde años atrás. Y eso tenemos que aclararlo, reiterar. De maneras, porque a veces se deja entrever que como que el tema de, entre comillas, invasión de tierras es porque llegó Petro y entonces no queremos esperar y entonces queremos sabotear el ejercicio del gobierno.
Sí.
Don Alejandro.
No, es que la señal está un poquito intermitente.
Sí, se va y viene la señal. Don Alejandro, otra de las preocupaciones son las acciones que se han tomado en las últimas horas. El caso, por ejemplo, de volar un puente. Ahí vamos a ver ahorita las imágenes del puente que fue volado. Se llamaba el Puente Guavito. Esta es una de las vías que comunica las veredas El Tetillo y Llano de Taulá. Y pues esas veredas quedaron totalmente incomunicadas y es una importante vía. Y volar pues un puente ya se requiere de explosivos. Ya son actos terroristas. ¿Qué se sabe frente a estos hechos?
Hay unos señalamientos que ha hecho la señora Diana Perapán. Tenemos que decirlo así con nombre concreto. Y incluso ha hecho en su Twitter esa afirmación temeraria y digamos, ese señalamiento. Tratando de enlodar el proceso legítimo de la liberación de la madre tierra y nuestras comunidades con acciones que, si bien es cierto, estamos en el marco de una reconfiguración del conflicto armado y desde luego que habrán acciones de estos grupos pues que todavía están desarrollando acciones bélicas. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que el hecho de que se haya desarrollado en un área de interés donde está la comunidad, tenemos que decir eso, que eso es un tema de intromisión. Y desde luego no avalamos este tipo de acciones, ni es nuestro ejercicio como autoridades y como organización indígena.
Sí. Señor Alejandro Casamachín, integrante del CRIC en el departamento del Cauca, puntualmente, y para ya dejar como esta conversación de cara a lo que va a decir el gobierno, ¿usted qué le dice entonces a la ministra de Agricultura, qué le dice al presidente Petro? Si ustedes tienen un diálogo mucho más directo con ellos, algún vocero, ¿ustedes estarían dispuestos entonces a firmar una hoja de ruta, tal vez con unos plazos establecidos y concretos? Porque lo que ellos dicen es, en un momento de tensión también debemos aquietar un poco el contexto en diferentes zonas del país para que no se nos vuelva un conflicto. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Están dispuestos a hacer un trato con ellos directamente o no?
Mira, con la visita del ministro Prada y la vicepresidenta Francia Márquez hace menos de 15 días que se dio en Santander de Quilichao, quedó establecido unas claridades, incluso una ruta. No totalmente la ruta clara, pero quedaron unos mínimos de avanzar y la disposición entre las partes. Y allí hay que quedaron como unas tareas y unas actividades pendientes para consensuar en el marco del Consejo Interétnico del Norte del Cauca. Ahí concluyen en ese espacio afros, campesinos e indígenas. Y es en ese sentido que nosotros tenemos toda la disposición y desde luego a la ministra, pues incluso ella ya hizo la aclaración, ¿no? Frente a la referencia que hizo hace como dos o tres días anteriores sobre el concepto de invasión. Y eso es muy bueno aclararlo porque nosotros con ese concepto no compartimos y de hecho lo hemos reiterado repetitivas veces. En ese sentido, queremos decir que allí está la disposición. Tenemos que seguirnos encontrando las partes. Toda la comunidad está dispuesta y desde luego le vamos a apostar a ese tema de salir conjuntamente a este, digamos, desarmonía que se da en términos del territorio.
Sí. Pues don Alejandro Casamachini, integrante del sistema político del CRIC, gracias por estar en Sigue la W y vamos a estar pues muy atentos a que se desarrolla los diálogos, por lo menos entre ustedes y el gobierno nacional, si se va a llegar a alguna solución, si se van a suspender por lo menos estas invasiones por parte de ustedes. Saludamos también a Juan Carlos Agudelo, él es vocero de los trabajadores de caña de azúcar allí en el norte del Cauca. Don Juan Carlos, bienvenido a Sigue la W. Y ustedes en diferentes momentos han hecho manifestaciones pacíficas, han hecho marchas en los municipios, exigiendo que se les permita trabajar, que ya cese toda esta invasión de tierras. ¿Cuántos trabajos han resultado hasta el momento afectados por esas invasiones de tierra?
Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación a su programa. En estos momentos, ya por las afectaciones, hay 3.500 empleos perdidos y en riesgo muchos, de los cuales, pues entre ellos está el mío, y por eso hemos levantado nuestra voz en marchas pacíficas, otras acciones que hemos realizado, pero en aras de defensa, de la defensa, nuestro libre derecho al trabajo, como pues está constituido en la Constitución Política, en el artículo 25.
¿Ustedes qué solución le han propuesto a quienes están desarrollando este proceso de invasión?
Pues sabemos que la solución se debe buscar por medio del diálogo, pero pues en estas condiciones no podemos hablar de diálogo, porque pues en muchos espacios hemos estado dialogando, hablando y tratando de encontrarnos, pero pues es difícil cuando en una parte se está dialogando y al mismo tiempo se están realizando acciones en los sitios de trabajo, con las comunidades, afectaciones, vulneraciones de derechos. Entonces eso es lo que no estamos de acuerdo nosotros. De igual forma, seguimos apuntando al diálogo. Esta es esa es la ruta.
Sí. ¿Y han sentido la presencia y el acompañamiento del Estado, del gobierno, en medio de esta situación? ¿O más bien ha sido tímido ese proceso que también tiene que ser de mediación y de búsqueda de soluciones?
Pues acompañamiento sí y no, porque se han implementado unos espacios de diálogo y ahí pasado puro bla 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 y nada de los hechos, y nosotros necesitamos es volver a trabajar en paz. Nosotros necesitamos seguir trabajando. La organización que tiene el ejercicio de la recuperación de la tierra es respetable, ellos hacen, pero lo que no compartimos nosotros es de la forma que lo hacen. No pueden reclamar algo que ellos creen que tienen derecho pasando por encima de nosotros que estamos en el medio. Somos trabajadores, vivimos en la misma comunidad, durante mucho tiempo, años, hemos sido vecinos y hemos aprendido a convivir, pero la convivencia se dañó desde el 2014 para acá. Empezaron a afectarnos directamente por incumplimientos de los gobiernos anteriores, como lo decía el caballero ahora. Uh-huh. Ahora hay un gobierno amigo. Entonces yo entiendo por qué, en vez de mejorar la situación, las tensiones se empeoran.
Sí. Don Juan Carlos, ¿cuáles son las condiciones en este momento de las fincas? ¿Cómo están? ¿Están deterioradas? ¿Están abandonadas? ¿Cómo están los cultivos? ¿Qué ha pasado con estas construcciones?
Si usted me habla de las fincas que están invadidas, como le llamamos nosotros, porque para nosotros es eso, no entiendo el proceso que hablan los recuperadores de la tierra, pero es invasiones. Si me habla de esas tierras, pues lo que vemos nosotros es rastrojo, tierras abandonadas, 8 años esas tierras improductivas, dejando de generar desarrollo a una región y poniendo en riesgo la estabilidad laboral de muchos compañeros de trabajo y familias. Sí.
Don Juan Carlos, muchas gracias por estar en Sigue la W y saludamos también a Rosana Mejía Caicedo, ella es consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, otro de los actores que protagoniza todo este tema de crisis social que se está viviendo en el norte del departamento. Bienvenida a Sigue la W, doña Rosana, y ustedes se han sumado a este llamado que se está haciendo para que el gobierno nacional intervenga de alguna manera y se ponga freno no solamente a la invasión de tierra, sino también a que se controle los otros actores del conflicto, como son actores armados ilegales, que hacen presencia allí en el departamento. ¿Qué han recibido por parte del gobierno? ¿Alguna respuesta, algún apoyo, alguna manifestación?
Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Pues yo creo que el término sumar sobra, porque somos la comunidad que ha preexistido en ese territorio. La afectación en este momento, independientemente de quienes estén haciendo la acción y que estén hoy los trabajadores en el marco de esto, los consejos comunitarios están también en la defensa de su territorio y de su ejercicio de gobernabilidad y gobernanza como lo establece la ley 70, desde donde tiene se ha fijado en Colombia los parámetros para el ejercicio de gobernanza de nuestros territorios, sin desconocer que históricamente hemos estado ahí y que hay una preexistencia de más de dos siglos,
sí.
Lo que nos permite haber tejido unos lazos de familiaridad y amistad con las otras comunidades que están alrededor de nosotros, pero eso no significa que seamos invisibles, no significa que nuestros derechos tengan que verse subyugados por la necesidad de expansión de los resguardos indígenas y sobre todo no creeríamos nosotros como organización que no tendríamos por qué ser nosotros el conejillo de indias para que el gobierno le cumpla a los compañeros indígenas.
Pero
efectivamente
ahí, doña
nosotros
Rosana,
hemos venido
perdóneme doña Rosana, porque sobre eso quisiera tener pues como una claridad. Porque hace un instante estábamos hablando con Alejandro Casamachín, que él es del Consejo Regional Indígena del Cauca, y usted es consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. ¿Cuál es la diferencia entre su organización y el CRIC? ¿Y por qué razón usted, pues, aunque reconoce que existe esta situación de las tierras, pues no está de acuerdo con estas vías de hecho, que finalmente son las que se están dando por parte de los integrantes del CRIC?
Mira, pues ACON es una organización étnico-territorial de segundo nivel que agrupa a 43 consejos comunitarios en esta región del país, 139,000 negros y negras que se autorreconocen como pertenecientes al pueblo negro, y desde ahí hemos venido ejerciendo nuestro ejercicio de gobernabilidad en el marco del gobierno. Dentro de este ejercicio, como está establecido en el capítulo 3 de la ley 70, la gente negra, pues conformada en consejos comunitarios, también tiene unas aspiraciones de ampliación de su territorio como tal, y esas aspiraciones están planteadas alrededor de las fincas que están dentro de nuestra territorialidad. La diferencia entre una organización y otra, pues yo creo que son, uno, pues si bien somos pueblos étnicos, pues cada uno se distingue según sus usos y costumbres, según la cosmovisión de cada uno de nosotros y las formas de administrar nuestro territorio hacia adentro. Y además de ello, pues yo creo que en el marco del tema que hoy nos ocupa son las formas de hacer las cosas. Ellos hablan de liberación, de recuperación. Nosotros hablamos de ampliación territorial bajo el mecanismo establecido por el 1745, que habla de la titulación colectiva y es un proceso de consenso entre propietario y comunidad.
Doña Rosana Mejía Caicedo, muchas gracias por estar en Sigue la W, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y saludamos también a otros sectores que también han resultado afectados, Juan Pablo, es el de los empresarios. Saludamos a Gerardo Arroyo, el director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. Don Gerardo, bienvenido a Sigue la W, y ya que tantas pérdidas ha dejado esta invasión de tierras y todo este conflicto que se ha presentado en el norte del departamento del Cauca.
Mauricio, a la mesa, por supuesto, que a los panelistas y a todos los oyentes de Sigue la W, buena tarde, gracias por este espacio. Actualización de cifras, que es lo más importante. El último fin de semana tuvimos dos hechos, ustedes hicieron mención a uno de ellos, que fue la voladura del puente del Guavito, pero también hay que tener en cuenta la invasión a un predio más, que es la finca La Península, una finca donde no solo hay cultivo de caña, también hay cultivo de maíz, y esta invasión eleva el número de fincas y predios afectados a 72, de 2014 a la fecha. Lo delicado de la situación, y aquí exhortamos a las autoridades para que surtan unas investigaciones profundas que identifiquen a esos agentes en las invasiones, pues el resultado, ¿cuál es? A la fecha tenemos una invasión nueva el fin de semana, tenemos la destrucción de un pueblo, de un puente que conecta dos comunidades muy importantes, es decir, que esto es una afectación directa ¿a quiénes? A las mismas comunidades.
Sí.
¿Qué estamos proponiendo nosotros como sector productivo?
A ver.
Que nos sentemos a la mesa a través del mecanismo del diálogo, es importante. Y a partir de esas diferencias que tenemos, encontremos un punto de consenso que nos permita resolver esta problemática. Y creo que ese punto de consenso, uno de ellos, estaría en la productividad. Creo que sería un punto que nos podría unir. Bien. Pero esa sentada a la mesa, Juan Pablo, tiene que ser una sentada a la mesa con hechos genuinos.
No, pues compromisos, pero uno pensaría, pero don Gerardo, uno pensaría es que también hay que mirar el otro lado, ¿no? Les hicieron un compromiso en el 2000, en el 2009, en el 2012, en el pasado gobierno, y no pasa nada. Entonces uno dice, pues yo para qué me siento a la mesa si me van a echar un cuento, me van a firmar un papel y luego no me van a cumplir. Entonces ahí usted tiene razón, hechos genuinos de que ellos eventualmente esperen a que se den las acciones por parte del gobierno, pero también que esas acciones ocurran, porque o si no, pues es lo que hacen, ¿no?
Es muy importante lo que acaba de mencionar usted, esos acuerdos de 2005, 2019, 2012 y 2019, sí fueron acuerdos firmados por los gobiernos, pero recordemos que para que se pudieran firmar esos acuerdos, pues lamentablemente vimos bloqueos a la vía panamericana, diferentes acciones beligerantes, y pues un bloqueo a la vía panamericana no vulnera los derechos solo de la comunidad indígena, vulnera los derechos de la comunidad negra, de los campesinos, y de quienes incluso no nos identificamos.
Claro, pero entonces lo que usted estaría diciendo es peor, don Gerardo, porque eso significa que el gobierno firmó fue para calmar los bloqueos y no para cumplirles. Eso sería muy grave.
Pero entonces aquí lo delicado es, ¿la Constitución protege los derechos de una comunidad o la de todo, Juan Pablo?
No, esa parte yo se la entiendo, don Gerardo, pero lo que yo no entiendo entonces es para qué se firma un documento a sabiendas que no se va a cumplir.
Bueno, entonces aquí el llamado primero es a que el gobierno nacional cumpla con esos acuerdos que firmaron, pero entonces vámonos a la realidad. La realidad del 2022, hoy, es una problemática de invasiones que ya se salió de control completamente. Una problemática que demostró que las invasiones no son a los grandes ingenios, sino que son a pequeños pobladores de la región que incluso están generando empleo y están generando dinamismo económico en la región. Lo más delicado de todo es que si se siguen las acciones beligerantes, pues está vulnerando el derecho de todos, y la Constitución es para la
gente. Eso se puede volver, es un polvorín.
Protege la propiedad privada, y es el gobierno nacional el primero que tiene que llamar al orden para que se mantenga la seguridad y la estabilidad en la región. Y la propiedad privada tiene que respetarse precisamente para que esas garantías se den en todo el departamento. Esta situación ya empezó a escalar.
Sí, claro.
Valle del Cauca, Huila, otras regiones que ustedes incluso ahorita mencionaron.
Claro. Así es, pues, don Gerardo, créame que, por supuesto, uno no puede estar de acuerdo con las vías de hecho, pero es que también uno no puede estar de acuerdo con que le prometan a uno algo que no le cumplen. Entonces, por un lado y por el otro lado, ambos están fallando, y miren la que estamos. Por supuesto, lo último que queremos es que esto escale, y por eso queremos escucharlo y tener todos los puntos de vista claros sobre la situación, y por eso nuestro numeral, ¿quién controla y quién va a controlar esto? Don Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial, perdóneme, don Gerardo, pero es que tengo que ir con el siguiente segmento, le ofrezco excusas. Es Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, también gracias a Juan Carlos Agudelo, vocero de los
cañicultores o de los trabajadores de la caña de azúcar, Rosana Mejía, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, y Alejandro Casamachín, integrante del CIC. Todos ellos en el mismo problema, que está, insisto, es una papa caliente, una bomba de relojería que le estalló en las manos a este gobierno, pero esto viene de muchos, muchísimos años atrás.